Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren a la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. En los pasados días hemos leído un evangelio que nos narra que Jesús lloró ante Jerusalén. Esas lágrimas, sin duda, nos dicen mucho. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que cuando un padre, una madre, desea lo mejor para sus hijos, que cuando los hijos no les hacen caso. Inclusive se burlan de ellos. Sinceramente, yo cuando medito en este pasaje del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de los gentiles, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de la oración, entonces creo que tiene mucho significado el que Él nos cuente y nos narre con tanto detalle esta actitud de Jesús, llorar ante Jerusalén. Y hoy el Evangelio, en este capítulo 22, me parece que es, o 21, nos narra justo, pues eso, una catástrofe. Una catástrofe predicha por Jesús. Y una catástrofe que tiene años, podría decir, bien concretos, años de historia universal reconocidos no apenas por los creyentes, sino por cualquier persona instruida, cualquier historiador, porque ¿qué pasó? El año 70. El año 70, cuando las tropas de Tito invadieron Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra. Y así la destrucción del templo y de toda la ciudad de Jerusalén. Después vino otro emperador romano, Adriano, el año 133, y quiso reconstruir Jerusalén y le puso Elia Capitolina. Y ahí, en vez del lugar del templo y del Santo Sepulcro, puso un gran templete a los dioses romanos, etcétera. Podría contar muchas cosas más, pero no estamos en clase de historia. Y así podemos señalar otras fechas. En concreto, después vendrá la mamá de Constantino, el año 326, y va a reconstruir nuevamente Jerusalén como una ciudad cristiana, en el cual va a poner como centro la Basílica del Santo Sepulcro. Pero eso duró poco, porque el año 638 vinieron los persas y nuevamente destruyen Jerusalén, etcétera. Y así para adelante, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise acoger a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos, pero no has querido? Por eso Jerusalén ha sido objeto de tantas invasiones, unas con razón, otras sin razón. ¿Por qué digo unas con razón? Porque ahí está el famoso interrogante sobre las cruzadas. Ahí, justamente, la opinión pública, y lo puedo decir aquí en esta celebración, dicen sí, que fue una invasión, y no, fue una liberación. Recuperar el Santo Sepulcro. Después de que el año 1009, Al-Kajim destruye el templo y profana la sepultura de Jesús. Y por eso el Papa Urbano II, en aquel concilio de Clermont-Ferrand, va a dar aquel discurso maravilloso en el cual levanta los ánimos de los que le escuchaban y dice en aquella famosa frase: Dios lo quiere, Deus le vult. Y así empieza la primera cruzada. Queridos hermanos, quiero hacer esto porque siempre he dicho que nuestra fe es histórica. Quien desconozca esto no puede valorar lo que estamos leyendo en la Sagrada Escritura. Realmente, lo que la Sagrada Escritura hoy nos quiere decir es eso: la presencia de Jesús en su pueblo. Hoy hemos hablado de la fe mucho en nuestras homilías, pero hoy la virtud es muy importante, la que nos llama hoy la atención, es la esperanza. La esperanza. Y el Catecismo, en el número 1817, nos dice lo siguiente, definiendo la virtud de la esperanza: virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Fíjense qué poco pensamos en esta virtud teologal, en la esperanza, esperar el reino de los cielos. Y así, cuando vemos el contraste, persecuciones, todo lo que nos está pasando ahora, sufrimientos, enfermedades, etcétera, se nos cae el corazón y decimos: qué pena. Y no, decir, esto es pasajero, esto no es el fin. Esto no es el fin, es el inicio del fin. Pero lo importante es lo que va a venir, como dice el Evangelio. Cuando empiece a suceder todo esto, levantaos. Este es el mensaje de hoy. Hay que estar atentos, hay que estar vigilantes, hay que estar preparados. Alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Y ciertamente estamos a punto de iniciar un tiempo litúrgico que le llamamos Adviento. ¿Y qué es eso? Sino simplemente levantad la cabeza, porque está viniendo nuestro Redentor. Hoy, si pensamos, por ejemplo, en la dulce espera que tanto mencionamos todos los días, María estaría de 8 meses de gestación, hoy día 25. Le falta un mes para que Jesús nazca, ¿verdad? La dulce espera. ¿Cómo esperaría María al Redentor? Por eso vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir este mes que nos falta para recibir a Jesús con un corazón esperanzado, gozoso, lleno de esperanza y lleno de confianza en su venida. Que así sea.